Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Son en estos momentos las 3:25. La recuperación de lesionados es una de las principales prioridades que tiene el Granada durante esta semana. 4 son los futbolistas a los que hay que estar atentos para conocer su evolución. Se trata de Rochina, Bodiger, Petrovic y Kini. Esto no podía solucionar los problemas de precariedad del centro del campo. Además, habrá de seguirse con atención la evolución de los 3 lesionados de larga duración: Andrés Ferreira, Sergio Ruiz y Torres. El defensor de la cantera es el que podría comenzar a tener un mayor protagonismo en un breve periodo de tiempo. Este lunes es jornada de descanso para la plantilla de Paco López. El martes se comenzarán las sesiones de trabajo para preparar el partido que el domingo a partir de las 4 de la tarde juega el Granada el Leganés. Hasta el sábado incluido, los futbolistas trabajarán en horario matinal en la ciudad deportiva. El Estadio Municipal de Butarque pondrá a prueba si el trabajo del nuevo entrenador consigue solucionar la dificultad que tiene el equipo para conseguir buenos resultados fuera del nuevo Estadio de los Cármenes. El Granada es el mejor conjunto de la competición actuando como local. Es el que más puntos ha logrado y el que más tantos ha materializado. Sin embargo, la asignatura pendiente es trasladar estos éxitos cuando se juegue como visitante. El rival de este fin de semana ha logrado 4 victorias en su propio feudo, ha obtenido 2 empates y las mismas derrotas. En la plantilla del equipo madrileño está un viejo conocido de la afición del Granada, Alan Nion. El Recreativo volvió a perder, solo ha sumado una victoria en lo que llevamos de temporada. Continúa como último clasificado. Esta última derrota que ha sumado fue frente al Vélez por 1-0. El Granada femenino empató a 3 en recibiendo a Logroño. El conjunto de la mesa remontó un 1-3 adverso, por lo menos logró empatar un partido que iba perdiendo. Se sitúa a 3 puntos de la zona de fase de ascenso. En tercera división, 2 datos especialmente significativos. El Huétor Vega venció contra pronóstico 0-3 en el campo del Palo, que al comenzar el encuentro era el líder de la competición. El Maracena sumó su segunda victoria de la temporada, ganó 2-1 al Porcuna y sale de los puestos de descenso. No levanta cabeza el Motril, que está en zona de descenso. Empató a 1 recibiendo al Torre Perojil. El Huétor Tájar volvió a reencontrarse con la victoria, 2-1 ante el Almería B, equipo de zona de ascenso, de fase de ascenso, ante 500 espectadores, lo que habla de la solidez del equipo del Poniente. Ya mañana martes analizaremos con profundidad qué es lo que ha sucedido en esta jornada en la tercera división. Y Covirán ha sumado su 5ª victoria de la temporada. 5 encuentros ganados. Venció en este caso 80-70 a Breogán, el mismo equipo que en su momento lo apeó del ascenso a ACB hace un par de temporadas. Destacó el senegalés Petit Nian, que, atención, fíjense los datos, sumó 17 puntos, capturó 7 rebotes y obtuvo 22 de valoración. La mala noticia está en la lesión de Todorovic, que no pudo participar en el encuentro ya de este fin de semana, de ayer domingo, por esta lesión de la que hoy vamos a hablarles y que ya está definida. Se ha conocido que tiene una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. Cuando no sale de una, entra en otra. El alero del Covirán va a estar alejado alrededor de un mes de las pistas, aunque su evolución marcará la disponibilidad en la pizarra de Pablo Pin. Vamos a ver en qué queda el asunto, pero en torno a un mes. El equipo granadino ocupa, atención, la 6ª plaza. Es, por tanto, un conjunto ahora mismo de Copa del Rey. El próximo compromiso va a ser difícil. A las 5 de la tarde juega el próximo domingo ante el Barcelona en el Palau. Y en fútbol sala, derrota de Sima 4-7 ante Pinatar. Encajar un 0-3 cuando solo habían transcurrido apenas 3 minutos fue un lastre complicado de superar durante el encuentro. De todo esto, como es habitual en Clave de Tertulia los lunes y sin faltar nuestra sección Apaga la Luz con Fran Viñuela, hablamos desde ahora y hasta las 4 en punto en esta sintonía deportiva de COPE Granada.
Tecnostudio informa que el viernes 2 de diciembre a las 17 horas tendrá lugar una sesión informativa para la preparación de oposiciones a los cuerpos de administrativos y auxiliares administrativos de la Junta de Andalucía. Ahorra 30 € en tu matrícula. We all need...
Tecnostudio.
Copingra es todo en pintura. Copingra es alta decoración. Copingra es todo en carrocerías, industria y papel pintado. Te asesoramos en nuestra tienda de Juncaril, Armilla y Costa Tropical. Síguenos en nuestras redes sociales y en copingra.com. Esta temporada siente los colores y pinta con Copingra.
Joyería Puerta Real. Compra oro y plata. Al mejor precio, pagamos en efectivo. Ahora también compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real. Compra oro y plata. Recuerda, ahora compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real. Acera del Casino 15.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta. Los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Mejor vida en mejor hogar. Parque de la Higueruela en Atarfe. Viva la vida en verde y en el centro. Llámenos al 958-440-469 o visítenos en oficina de Atarfe. Alta eficiencia energética, aerotermia, casas unifamiliares con moderno y cuidado diseño. Elija pronto. Visítenos o llame al 958-440-469.
Restaurante Venta Cañadas, especialidad en carnes a la brasa, exquisito cordero segureño. 7 menús diarios los 365 días del año desde 11 euros. Estamos en A92, dirección Loja Granada, en Moraleda de Zafayona. Restaurante Venta Cañadas, especialistas en carnes a la brasa.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Desde 1895, Roldán Oliva, empresa familiar, se dedica a la elaboración de aceite de oliva virgen extra, con la sabiduría del buen hacer y la pasión por mejorar. Agricultor, ahora puedes traernos tu aceituna y llevarte tu propio aceite. Podrás producirlo tú mismo. Llámanos al 958-46-3046 y te informaremos. Roldán Oliva, carretera de Puerto López 25, Illora.
El guepardo es el animal más veloz del mundo. Puede alcanzar los 120 kilómetros hora. Lo siguen el halcón en el aire y el pez espada en el mar.
Todos ellos funcionan sin pilas. El planeta funciona sin pilas. No las incluyas tú. Cuando se gasten tus pilas, busca el contenedor más cercano y recíclalas. Inagra y Ayuntamiento de Granada.
Tecvisu Solar, empresa granadina especialista en instalaciones fotovoltaicas para particulares y empresas. Energía sostenible gratis. Ahorre más del 60% en su factura actual de la luz. Estudio y mantenimiento personalizado, así como la gestión, subvención e instalación. Tecvisu Solar, el sol no engaña, las compañías sí. En Las Gavias o en ahorraluzgranada.es.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla. Viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde 72.696 euros, IVA incluido. Totalmente amuebladas. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Estaba mirando sobre mi mesa el envase del yogur que me acabo de comer y he recordado algo. Y es que cuando reciclas este yogur, una botella de refresco, una lata de conservas o un brick de leche en el contenedor amarillo, todos ellos se vuelven a convertir en otro producto, como un juguete, una camiseta o una nueva lata, entre otros. Depositando todos los envases que consumimos en los contenedores de recogida selectiva, podremos darles una segunda vida. Así que recuerda, recicla todos tus envases metálicos, los bricks y los envases de plástico al amarillo, los envases de cartón y papel al azul. Y no te preocupes, si están sucios, deposítalos junto al resto en su contenedor correspondiente y todos se reciclarán. Recicla más, mejor siempre, es un consejo de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
15:34, la hora que cada cual tenga en su reloj cuando nos escuchen a través de los podcasts de la página web de COPE Granada. Vamos a saludar ya a los integrantes de nuestra tertulia en el día de hoy. Pues casi por orden de antigüedad, don Manuel Albendín, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Me alegro de saludarte. También saludamos a Rafael Castro. Rafael, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, os oigo ya a los dos. Solo me queda comprobar que también tenemos contacto con nuestro compañero Manuel Ruiz. Manu, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, planteándonos una pregunta. Que, hombre, si tuviera una fácil solución nos la haría. Y por eso la formulo desde aquí. ¿Será capaz Paco López de trasladar el buen juego del Granada que se ejercita en el nuevo Estadio de los Cármenes, o al menos los buenos resultados, que esos prácticamente acompañan siempre cuando el equipo actúe como visitante? Porque hasta el momento lo que hemos visto del señor entrenador del Granada son tan solo dos partidos absolutamente atípicos, de los que es muy difícil extraer consecuencias. Uno de Copa del Rey ante un equipo de superior categoría, a punto estuvo de complicarse la vida el Granada, pero se eliminó al Yeclano, y otro uno de Liga, de que al poco de comenzar se jugaba frente a 10 y luego se jugaba frente a 9. De tal manera que me parece que es complicado el saber hasta qué punto ha podido darle un nuevo aire a este equipo, máxime cuando no ha tenido la oportunidad de ejercitarse fuera del nuevo Estadio de los Cármenes bajo la dirección de Paco López. ¿Habrá logrado, no, el técnico solucionar esta papeleta? Compañeros, por el mismo orden de la presentación, podéis comenzar a hablar y a partir de ahí debatimos.
A ver, yo tengo que decir que el Granada que vi el pasado viernes es un Granada que ha mejorado algo al de Caranca. Evidentemente, lo dije en la retransmisión, me parece un equipo más alegre, menos encorsetado que el de Caranca, pero hay mucho trabajo por hacer. Es muy engañoso este resultado. El Granada marca 4 goles cuando se queda el equipo rival con 2 futbolistas menos y lo hace en apenas media hora. Esto significa que no hay un juego estable. Es verdad que se generaron ocasiones. También es cierto que se le anula un gol al Granada en el transcurso del partido, pero, ojo, jugando prácticamente 85 minutos con un jugador menos el Albacete, y repito, la gran mayoría de los minutos de la segunda parte con 2 jugadores menos. Esto, como tú dices, Jorge, significa que estamos ante partidos muy concretos en los que hacer una lectura es muy difícil. Ojalá que veamos a un Granada con esa alegría que yo decía ahora hace un momento, pero bueno, hay que darle tiempo a este Granada, tiene que trabajar todavía mucho Paco López, y yo creo que hay que esperar mucho más de este Granada.
Pues nada, yo estoy de acuerdo con Manolo, es que hay que esperar un poco. Nos quedan muchas dudas que anteriormente no se han solucionado, por ejemplo, los partidos de fuera, cómo reaccionaría este equipo cuando va perdiendo, a ver si es capaz de remontar partidos, que hasta ahora no ha sido capaz. Es que quedan muchas incógnitas. Lo que sí es cierto es que por lo menos no vamos a menos. Yo vi un equipo que en el poco tiempo que ha estado ya este entrenador con ellos, le está inculcando otras cosas que no veíamos antes.
Como por ejemplo, ese más concreto, Rafa.
Pues mira, yo qué sé, yo vi, lo vi que va mal ataque, lo vi los jugadores, por ejemplo, jugadores que no estaba contando Caranca, como Meseguer, mucho más suelto. El medio del campo.
Pero bueno, es que Meseguer tuvo que actuar porque es que no había otro.
Sí, pero bueno, pero lo hizo bien el chaval. El chaval a veces estaba rematando delante, que cuando salía con Caranca pues no pasaba del medio del campo y el jugador estaba súper retenido. Yo lo vi un poco más suelto. Habló mucho con los jugadores en la banda, yo estoy en esa parte de tribuna y yo creo que los conceptos lo están cogiendo bien. Callejón, yo vi un mejor Callejón, no sé por qué, pero aparte del gol,
entre otras cosas porque estaba más en su sitio.
Exacto, claro. Correcto, que con unos simples cambios que estábamos pidiendo desde hacía mucho tiempo, pues mira, yo he visto algo de mejoría, que bueno, no nos puede decir nada porque también hay que ser realista y hay que ser justo. Con Caranca también en los Cármenes se ganaba, pero hay que recordar que en los últimos partidos ya no se veía tanto, ya no era tan fácil ganar. Y bueno, el partido, pues sí, este partido tampoco nos puede servir mucho porque el Albacete se quedó con 2 jugadores menos y no sabíamos lo que habría pasado si hubiésemos jugado 11 contra 11. Pero bueno, hay detalles que me gustaron, cómo solucionó la papeleta de no tener los mediocentros defensivos, pues también estuvo bien. Víctor Díaz lo adelantó, se jugó con esa defensa de 3 centrales y salió bien.
Una defensa de tres centrales engañosa, porque
exacto,
había momentos cuando el equipo tenía que replegarse, en efecto, Víctor, casi actuaba, a mí me recordaba a los antiguos liberos de los años 80, ¿no?, de los años 70, pero y hacía bien porque así no confundía a los centrales en la marca. Pero es que cuando el equipo se proyectaba, veíamos a un Víctor Díaz todo sacrificado, actuando como un pivote por encima de la defensa, cubriendo hueco en el centro del campo para no darle mucho suerte metros de espacio y agotar a Melendo y a Meseguer. Ahí sirvió yo a algo inteligente. Manu, ¿tú qué opinas?
Bueno, pues yo, sin ánimo de lanzar las campanas al vuelo, porque efectivamente todavía queda mucho trabajo por hacer y está claro que este equipo tiene todavía mucho margen de mejora. Yo creo que hay que dejar claro varias cosas. Lo primero es que es cierto que no se pueden sacar unas conclusiones grandilocuentes del partido del viernes, dadas las circunstancias. Más allá de la expulsión, porque bueno, no olvidemos que el día del Oviedo el Granada también jugó con un jugador más, parte de la, en fin, toda la segunda parte y algo de la primera, y precisamente perdió ese partido que fue el que le costó el puesto a Caranca. Es decir, en la cúpula granadinista y siempre en los equipos siempre se toman en serio esta circunstancia, ¿no? Es decir, jugar con uno más es una circunstancia que hay que tener en cuenta, pero bueno, pues ese día no se supo aprovechar, porque es verdad que no es difícil, no es fácil jugar contra un equipo que juega en inferioridad, porque se puede cerrar bien, pero el otro día pues nada, sí supo aprovecharlo, encima pues, efectivamente con un jugador aún más sobre, en fin, o con dos jugadores de diferencia sobre el terreno de juego. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que el Granada sí que, y coincido con lo que estaba diciendo Rafa, el Granada sí que fue al ataque. Yo creo que yo vi el Granada por la circunstancia o por la idea, no lo sé, pero sí que es cierto que yo vi el Granada intentando, pues por ejemplo, pase en vertical, un fútbol un poquito más directo, un juego un poquito más enfocado hacia buscar el gol. Yo estoy recordando ahora los partidos del Huesca en casa y del Levante, y daba la sensación de que aunque se tirasen jugando toda la noche, no se hubiese marcado ningún gol, al menos por parte del Granada, ¿no? Sin embargo, el viernes sí que tuve la sensación de decir, bueno, es cuestión de tiempo, va a caer, y efectivamente, hasta que se abrió la lata y vinieron cuatro goles, ¿no? Así que yo, claro, creo que se junta un poco todo, ¿no? Probablemente la idea de Paco López ya esté calando. La disposición de los futbolistas, por fin Callejón en su posición, por fin un delantero centro nato en su posición, el invento de Víctor Díaz salió bien, Meseguer estuvo bien, y luego pues, en fin, se junta pues también que Ricard estuvo acertado, que la defensa estuvo acertada. Yo creo que en una idea de fútbol, de intercambio de golpes, el Granada, o este Granada, tiene mucho que ganar, porque tiene futbolistas absolutamente clave y absolutamente pues con capacidad de definir y de decidir un partido, ¿no? Entonces, en esa idea, pues probablemente sean partidos abiertos, sean partidos en los que se marquen bastantes goles, como ya vimos el otro día. Si se tiene acierto, el rival, el Albacete, ganó, en fin, marcó un gol en fuera de juego y otro que estuvo a punto. Es decir, que también se concedió atrás, ¿no? Pero quiero decir, son partidos abiertos que para lo que busca el Granada, que es buscar un ascenso, creo que es lo que conviene. No la idea que se tenía hasta ahora con Caranca, que era, bueno, porque pasasen poquitas cosas, resultado justito, cortito, y eso para una permanencia está bien, creo, pero para un ascenso ya estaba caduco. Así a mí, que esa es mi idea, en grandes líneas.
Mi idea es que, en efecto, podemos ver brotes verdes, pero que están condicionados por la situación climatológica en los que se han producido. Es decir, que si podemos decir, es que el Granada atacó, pues no vas a atacar si tienes dos jugadores más que el rival. Por tanto, es muy difícil extraer consecuencias. Podemos ver cositas de interés, sin duda alguna. Pero de lo que no me cabe duda, porque esa jugada creo que no estaba condicionada por las circunstancias numéricas del encuentro, es que hay un hombre en el Granada que se erige como un jugador de una proyección importante. Al margen de Ricard, que todos sabemos es un jugador probablemente de superior categoría, estoy hablando de Brian. La gran duda que tengo, compañeros, es si es un jugador. Se lo pregunté a Caranco en su día y no encontré la respuesta, por lo menos que me satisfaciera. ¿Es un jugador idóneo para salir desde el principio, para desequilibrar desde el primer momento? ¿Es un jugador para sacarlo en los segundos tiempos, cuando ya el rival está más vencido, es más fácil doblar y dar una chispa de ataque? No sé si estamos ante un marco de jugador para revulsivo o un marco de jugador para la titularidad. Porque si estamos ante un marco jugador para la titularidad, hemos descubierto una estrella.
Yo creo que este futbolista hay que analizarlo desde dos puntos de vista. En el medio plazo va a ser un jugadorazo y va a ser titular y además va a participar en cualquier equipo de menos los grandes, que incluso a lo mejor llega ahí arriba, en primera división. Pero en la actualidad lo que se ha demostrado o lo que ha demostrado el futbolista es que es un revulsivo en las segundas partes. Porque cuando ha tenido la oportunidad de salir desde el principio, seguramente él no aprovecha el cansancio o su velocidad, esa chispa, esa rapidez que tiene, no es tan superior, digamos, a la defensa rival. Sin embargo, cuando se incorpora al terreno de juego, cuando ese partido está ya finalizando a falta de 20 minutos, sabe desbordar, llevarse las defensas, irse de 4 o 5 rivales como el otro día y marcar goles como el golazo que marcó ante el Albacete. Es decir, yo en este momento creo que es un jugador al que le falta un puntito de madurez para ser titular, que no lo digo que no lo vaya a ser incluso esta misma temporada, pero hoy por hoy me parece que el papel, que el rol que va a tener en este equipo va a ser el que está disfrutando, que es el de salir en las segundas partes a matar partidos y a tratar de, bueno, pues de remontar o de lo que ocurra, pero siempre aprovechando esas cualidades que tiene como jugador.
Y no, yo estoy de acuerdo en lo que dice Manolo. Porque
hoy estáis todos de acuerdo, no discute nadie.
No, es que está claro. Pero sí, bueno, a lo mejor lo que no estoy tan de acuerdo es que este jugador sí es verdad que ahora mismo se le ha sacado más rendimiento cuando ha salido en la segunda parte. Seguramente por lo que tú dices, Jorge, porque el otro equipo está cansado, los defensas estaban ya agotados, estaban con 2 jugadores menos. Entonces, claro, este jugador sale en el campo y lo rompe el partido porque sí, con la velocidad que tiene, por poco que haga, pues fíjate todo lo que lió, ¿no? Pero luego también lo hemos visto en partidos que ha salido de inicio, y de inicio pues no ha estado lo mismo, no ha estado de la misma forma. También ahora con el nuevo entrenador vamos a ver qué rol entra en el equipo para este jugador, y yo espero, también en las palabras que dijo Paco López, coincide creo también con lo que estaba diciendo Caranca, que es un jugador por hacer, que todavía necesita aprender mucho y esperemos que le saque el máximo rendimiento, sobre todo en esta temporada, porque nos hace falta, ahora mismo todos los jugadores hacen falta
hasta que se recuperen los que tenemos ahí en el dique seco, porque la semana va a ser atenta a eso. Perdona, Manu, que te había interrumpido.
No, nada, yo decía que por mi parte creo que tenemos que ir con muchos pies de plomo, con mucha tranquilidad con Brian Zaragoza. Creo que es un futbolista que efectivamente se le vislumbra un muy buen futuro, pero creo que hay que ir con mucha tranquilidad y no llenar el globo o no inflar el globo demasiado pronto. Vayamos que se nos pinche, como tantos otros casos que ha podido ocurrir de futbolistas en el Granada, canterano o no.
¿Estás hablando de Adrián Busque? Final... ¿Estás hablando de Adrián Busque o no?
No necesariamente, no exactamente, pero creo que hay que, con este tipo de futbolistas que efectivamente destacan porque sorprenden, porque no los conocen, porque los rivales no los tienen estudiados, pues evidentemente tienen una capacidad de desborde, de sorpresa, que obviamente pues llama la atención, ¿no? Pero creo que todo el entorno, prensa, afición, el club, creo que entre todos tenemos que ir con mucha calma con este futbolista. Dicho lo cual, creo que va a ser un futbolista muy tremendamente aprovechable esta temporada. Su rol no sé si va a permutar en un momento dado hacia la titularidad. Creo que va a depender un poco del devenir de lo que esté haciendo Antonio Puerta en banda derecha o Perea en este sentido, pero o incluso Zuni, si es que en algún momento dado lo descuelga ahí, pero creo que de momento está lejos de la titularidad. No sé, insisto, por código de vestuario, por jerarquía y demás, ¿no? Pero sí que creo que es un futbolista que a partir del minuto 55, minuto 60, es un futbolista absolutamente aprovechable y que en un momento dado, un partido cerrado, pues te lo puede abrir con muchísima facilidad, ¿no? Como demostró el viernes pasado.
Bueno, vamos a centrarnos ahí en el próximo partido. Y veo que todos vais ordenados, nadie discute con nadie, por tanto tenemos un orden exquisito en nuestro programa. Señal de que estamos casi en un impasse, ¿no? Como mirando a ver lo que sucede, como diciendo, bueno, ya a partir de Leganés, a lo que el partido también se convierte en otra cosa extraña, habrá que comenzar a hacer análisis más exhaustivos. En el Leganés milita Alan Nyon. En Butarque no la ha ido muy bien siguen tradicionalmente al Granada Club de Fútbol. Y allí, teniendo en cuenta que esto va avanzando y cada vez nos acercamos más a los momentos complicados y el Granada necesita estar entre los dos primeros para lograr el ascenso directo, allí solo cabe la victoria. Al menos desde mi punto de vista. Y estoy ya cansado de poner paños calientes. Que si, bueno, sumar... Ya estamos entrando en una fase de la competición con todo el rédito negativo que ha ido acumulando el Granada fuera de casa, en la que es necesario salir a puntuar, no, a ganar los partidos.
Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. Fíjate, Caranca, o la máxima de Caranca, era la puerta a cero en la propia portería, pero se olvidaba de que había que marcar goles en la portería rival, porque eso es lo que te da los tres puntos, lo que tú acabas de decir. Hay que recordar que Leganés o Butarque no es un sitio que se le dé especialmente bien al Granada. Machís hace unos cuantos años mandó al Granada, si no matemáticamente, sí lo hizo de una forma virtual a segunda división.
No se me olvida.
Y allí hay que ir a darlo.
Que no se me olvida aquella noche.
Efectivamente. Fue un partido por la mañana. En la matinal un sábado.
No fue nocturno el partido.
Yo ¿perdón?
Creía que era nocturno.
Fue a mediodía. Jugó ese partido a las creo que fue a las 12.
Bueno, fíjate magnífico. Que pues nada, a mí se me hizo de noche a las 12.
Del 17.
Se me hizo de noche a las 12 ya.
Eso sí. Bueno, lo que quiero decir con esto es que efectivamente el Granada, y tú lo has explicado muy bien, no debe poner paños, no se puede permitir poner paños calientes. Lo dijiste el otro día en la retransmisión, el número de derrotas que un equipo puede sumar para llegar a primera división es muy escaso. El Granada está muy cerca de ese número ya, y ahora ya prácticamente toca ganar. Y esto no es presión, esto es que tienes un presupuesto que es el primero, el segundo, creo que es el primero más alto de toda la categoría. En segundo lugar, por la historia, por el equipo que tiene, por la afición que te está respaldando a tope, porque hay que ver cómo estaban los Cármenes el pasado viernes con el frío que hacía. Por todo esto, el Granada puede tener en su cabeza y en la mentalidad que le tiene que llevar a estar en lo más alto de la tabla clasificatoria, esa mentalidad de ganar. Yo lo tengo clarísimo.
Sí, no, es que ya no vale otra excusa. Es que primero hay que ganar. Hasta ahora es verdad que estábamos pidiendo mucho que el equipo, pues bueno, jugara bien. Si encima juega bien, perfecto. Pero ahora mismo yo, por ejemplo, soy de los que yo estoy mirando la clasificación cada jornada con mucha inquietud porque no
estamos
quiero
que a se seis
los equipos de arriba.
A por seis de digo, la primera ¿sí? plaza, cinco de la segunda.
Sí, pero es que hasta ahora mismo hemos estado así, que ganábamos en casa, conseguíamos estar ahí arriba y luego llegaba afuera, pum, y otra vez abajo. Y entonces esa racha es lo que yo veo importante que hay que romper ahora mismo y sobre todo marcar fuera de los Cármenes. Eso también sería importantísimo, no solamente ya por el hecho de marcar fuera, sino que el estado anímico de estos jugadores que llevan ya muchísimos minutos en los partidos de fuera sin meter un gol. O sea, y es que se ve que no son tan malos. Vamos a ver si Paco López lo consigue ya de una vez, porque yo estoy confiado en que sí. Es que no hay otro camino. Y si queremos estar ahí entre los dos primeros, no se puede perdonar. Ya lo que tú decías también, hay una serie de partidos que están permitidos que los puede llegar a perder y seguir estando ahí arriba, incluso subir de directo, y eso lo estamos agotando. Así que no queda otra.
Hay que intentarlo por todos los medios, porque es que te puedes encontrar que se vaya la cabeza a 9, a 7 puntos, una bestialidad, ¿no? Entonces hay que ganar. ¡Manu!
Pues sí, pues sigo la misma línea.
¡Se nos ha dormido, Manu!
Fíjate, los cinco equipos que hay por encima del Granada ahora mismo en la tabla, llevan una derrota. Uno de ellos, dos derrotas dos de ellos y tres derrotas los otros dos, es decir, como máximo, ¿no? Y Granada lleva cinco. Entonces evidentemente los de arriba no están fallando mucho. Los de arriba está claro que salvo esta jornada que ha sido un poquito más rara con tanto empate, pero no están fallando mucho y Granada ya no puede fallar más. Es decir, como bien decía Manuel Grandín, no es un tema de presión, no es un tema de apretar las tuercas, sino que es un tema de compromiso, de responsabilidad y de saber qué rol quieres jugar tú en la categoría. Que tú quieres ser un equipo de media tabla, de medio pelo, o de ir peleando y con bueno, pues con pinzas cogido para entrar en playoff, pues ya está, pues seguimos en esa línea. ¿Que quieres ir a por la cabeza y optar al ascenso directo? Pues hay que empezar a ganar ya fuera de casa y creo que, bueno, pues la verdad que Butarque, a pesar de no ser el mejor escenario, porque yo también me estaba acordando de aquel gol de aquella contra de Machís en 2017 y la verdad que no es el mejor escenario, pero bueno, qué mejor momento para darle la vuelta a la situación fuera de casa que ahora. Sí.
Hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Como nos queda un minuto, si alguien quiere aprovecharlo, ese es su instante. Hoy todos muy ordenados, hoy todos de acuerdo. Hoy vamos. Hoy el moderador casi sobraba solo para proponer temas. Hoy tranquilidad. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O apagamos la luz con Fran Viñuela?
No, yo quiero decir una cosa muy rápida. El Granada, si en este momento hubiera ganado dos partidos, solo dos partidos más, lejos de los Cármenes, estaría en lo más alto de la clasificación. Esto quiere decir que no hace falta mucho más de lo que está haciendo para estar ahí arriba, pero sí hay que empezar, como decimos, a ganar y a hacerlo fuera. Y la próxima cita es clave, que es Butarque, como tú decías antes, Jorge.
Bueno, es evidente, pero y si de una bicicleta tuviera tres ruedas sería un triciclo, ¿no? O sea, que es que el problema es que no se gana fuera y a ver si esto se rompe. Si sí, el Granada manda con un punto de inflexión el partido.
Pero parece que ha habido en el Granada quien no ha querido comprender esto porque todo le parecía bien en rueda de prensa. Todo estaba bien y no era verdad. Ya. Casi nada estaba bien.
Casi nada en casa. El mejor equipo en casa ahora mismo de la competición es el Granada. Manuel Albendí, muchas gracias. Un abrazo. Hasta ahora.
Gracias a vosotros.
Manu, un abrazo. Hasta ahora.
Un abrazo y muy de acuerdo con mi tocayo.
Muy bien, todos de acuerdo. Rafa también, hoy es el día de todos de acuerdo. ¿A que sí? ¿A que sí, también estás de acuerdo? Pues ya está. Sí. Todo el mundo feliz. Un abrazo, Rafa.
Un abrazo.
Bueno, son las cosas. Es que si el panorama no da para discrepancias, yo creo que es que la luz está bien clara sobre los focos que son necesarios iluminar en este Granada Club de Fútbol. No hace falta mucha inteligencia para saber por dónde debe de arder el puro, si me permite la expresión. Vamos ya a apagar la luz con Francisco Viñuela.
Vamos a ver, Jorge, el visionario de Paco López empezó con buen pie los Cármenes. Oye, digo lo de visionario, por ejemplo, por la posición que le dio a José Callejón. Y le dio efecto, ¿eh? El de Motril es mucho más efectivo con pie y medio en la banda. Y eso se notó. Y Paco lo vio de lejos, ¿eh? Eso no lo hizo Caranca. Eso sí, no es buen partido para sacar conclusiones. No me entra en la cabeza que el comité de árbitros y la federación le adjudicaran a Moreno Aragón el partido del viernes. El marrón fue mayúsculo. Y aunque tanto él como el VAR acertaron en las expulsiones, se lo pusieron muy en bandeja, muy fácil para los que no entienden de otra cosa que no sea de bufanda. Por cierto, no sé si lo ha hecho, pero ya podría pedir perdón el que desafortunadamente en la retransmisión relacionó el tiempo añadido de la primera parte con la desaparición de Pepe Aragón, presidente que salvó en más de una ocasión al club. Esta mañana Jorge recibió un mensaje que decía que no hay nada nuevo en cuanto a la cesión de nuevo los Cármenes. Y yo preguntaba si eso es bueno o es malo. Y me decían que no era malo. Pero tampoco me han dicho que era bueno. Recuerdo que el concurso no está publicado y, por lo tanto, el Granada no puede optar a la cesión con la que no está de acuerdo en el apartado económico. Ya lo contamos. Pero aquí lo que juega en contra es el tiempo. Final de año está a la vuelta de la esquina y esa falta de espíritu negociador y conciliador del Granada le puede costar 25 millones de euros. Leí esta mañana en una entrevista al presidente chino del Español que se está restringiendo la posibilidad de abrir negocio con el mundo del fútbol en el país asiático. Esto hace que coja cada vez más fuerza la posibilidad de la venta del club. Si no se pueden hacer cargo de él, tendrán que venderlo. Los rumores apuntaban a que era Patricia Rodríguez la encargada de venir para empaquetar el regalo y ponerle el lazo. Pero el descenso fue un contratiempo difícil de salvar. Ahora, si se consigue, que no está claro, la cesión del estadio y, por lo tanto, la viabilidad del plan de inversiones, no sería extraño que antes de que termine esta temporada el Granada tenga nuevos propietarios. Lo único que hay que pedir, que lo que ocurre en los despachos no se traslade al terreno de juego. Y los de ahora no son especialistas en esto, ¿eh? Que siempre que se dé un paso haya transparencia con los jugadores, que sea un club y no una empresa. Pero sé que este es el objetivo final, está claro. Total, Jorge, una semana de Mundial, que después de la goleada ante el Albacete se antoja tranquila, ya espera el Leganés y ahí Paco tendrá la gran prueba de fuego.
Muchas gracias, Francisco. Pues ahora ya estamos a la espera de las noticias de las 4 en punto de la tarde. Señales horarias que ya nos llegan. Mañana más, 3:25 en esta sintonía deportiva de Copenhague.